Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, a esta hora de la tarde de 3 a 4 por las ondas de Radio Martín. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martín, este es su programa. Así como hoy agradezco también pues la asistencia técnica en estudios de Mike Vázquez y la producción, como siempre, de Jaime Almeral. Y bueno, vamos a comentar lo último y más importante con relación al tema cubano. Y para ello, pues, le doy mi más cálida bienvenida desde Panamá al abogado y director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxis Siris, quien ha tenido la amabilidad de tomar la llamada nuestra en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Jaxis. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Cari. Un saludo para ti, para tu equipo y para los oyentes de Radio Martín, especial en Cuba.
Bien, ustedes están bien inquietos y bien molestos y han denunciado como papel mojado el proyecto de ley de amparo que tramita la Asamblea Nacional de Cuba. Vemos que en el día de ayer fue nuevamente otro domingo represivo en Cuba con las damas de blanco y indudablemente pues también las condenas que se han emitido contra los jóvenes en el Caney. ¿En qué te basas tú y la organización de ustedes de papel mojado el proyecto de ley de amparo? ¿Por qué ustedes están inconformes con esto?
Bueno, en especial hay que decir que la Unión Europea y las Naciones Unidas, la oficina de Bachelet, apostó de alguna manera por estos cambios legales que el régimen prometió que iba a hacer para desarrollar la Constitución del 2019. Y una de esas leyes es precisamente esta de la supuesta garantía de los derechos constitucionales a nivel de tribunales. ¿Y por qué decimos que es papel mojado o que es una parodia o una burla a los cubanos? Precisamente porque la propia ley contiene una serie de elementos que quedan totalmente excluidos de los reclamos que pueden hacer los ciudadanos ante los tribunales. Es decir, queda excluido, por ejemplo, otras sentencias judiciales. Queda excluido la constitucionalidad de determinadas normas. Para poner un ejemplo, si la norma, el decreto ley famoso 370, tú consideras que es inconstitucional, tú no puedes demandar ese decreto, no puedes demandarlo como inconstitucional, porque la propia ley, esta nueva, no te lo permite. Y tampoco pueden reclamar sus derechos ante tribunales cuando los jueces interpreten que hay un tema de, por ejemplo, de seguridad, de mantenimiento de la paz social, etcétera. Por tanto, los jueces pueden desestimar, como constantemente sucede, cualquier reclamo que tenga que ver con el ejercicio de derechos civiles y políticos. Por tanto, de alguna manera ya lo que están haciendo es vaciando de contenido, dejando en papel mojada esa nueva ley.
Ahora bien, indudablemente tenemos que, yo recibo los informes de ustedes, hay una realidad. Ustedes están condenando las sentencias del Tribunal Provincial de La Habana contra cubanos y acusa de falsa la criminalización de los manifestantes por parte de los medios oficiales. Ustedes también están condenando y denunciando que el 77% de los condenados, y efectivamente eso es cierto, no contaba con antecedentes penales, lo cual deja en evidencia la campaña de criminalización desde los medios e instituciones. ¿Qué van a hacer ustedes como organización? ¿Qué están haciendo para elevar más aún el tópico de estas sentencias que han sido verdaderamente draconianas, que vemos que jóvenes están siendo condenados sin antecedentes penales. O sea, es parte de una manipulación. Me gustaría la lectura que tú le das a este informe de ustedes mismos.
Sí, en realidad se trata de una doble o triple crueldad. En primer lugar, la magnitud de esas acusaciones infundadas, porque los manifestantes lo que hicieron fue ejercer su derecho a la libre manifestación y expresión. A eso le suman la magnitud también de las penas. Estamos hablando de hasta 30 años. Es verdad, y eso hay que aclararlo, que una hora solamente en la cárcel, una hora por una causa injusta, es condenable, es éticamente inaceptable, aunque sea una hora. Imagínense gente joven que ha sido condenada a 4, a 20, a 20 y pico de años. Es una crueldad tremenda. Entonces a eso se le suma, a la injusticia, se le suma el hecho de que son tratados constantemente por la propaganda del régimen, tanto dentro como fuera de Cuba, como si fueran criminales, como si fueran bandidos. Por tanto, solo del análisis de estas 5 últimas sentencias al Tribunal Provincial de La Habana, llegamos a una conclusión como la que tú has mencionado. El 77% de los condenados no tenían antecedentes penales. Pero si vamos a otra cifra, el 60 y pico% es gente menor de 30 años. Es decir, esas son las vidas a las que el régimen está sometiendo a la cárcel, a las que ya, es decir, un joven que tiene que pasar 4, 5, 10 años en la cárcel, ya su vida prácticamente se le echa a perder. Eso es lo que estamos denunciando, y hay más cifras, el 25% de la gente condenada eran trabajadores por cuenta propia. Por eso todo eso derrumba la campaña de criminalización y de falsedades de régimen contra la gente, que en realidad lo que hizo fue manifestarse libremente.
Las sentencias involucran a 110 ciudadanos y sus condenas suman 1.678 años de cárcel. Déjame decirte que solamente pasar 48 horas en una prisión cubana es como vivir en un infierno. El sistema penitenciario de Cuba es el más cruel e inhumano de toda la América Latina, por no decir de buena parte de toda la región completa y verdadera, y no es fácil. Ahora bien, tal y como ustedes están denunciando, ustedes están pidiendo urgentemente la aplicación de las sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos en Cuba, tal y como lo aprobó el Parlamento Europeo en septiembre del 2021. Están invitando a los Estados miembros de la Unión Europea a solicitar dichas sanciones al Consejo. La situación es grave. Esto lo dijo González Raga, que es el director del organismo de ustedes. ¿Qué más piensan hacer ustedes? Porque la mayoría de los encarcelados en estos procesos, el 61% son jóvenes entre 16 y 30 años de edad. Y como ustedes señalan, no es menos cierto de que estos niños, estos eran emprendedores, no tenían antecedentes penales, o sea, esta situación es altamente peligrosa porque ahora el nuevo código de penal cubano está restaurando la pena de muerte. Me gustaría la lectura tuya sobre esto que da a debate y que está siendo observado con mucha insistencia por organizaciones no gubernamentales en el exterior. ¿Tu criterio en cuanto a esto?
Sí, en primer lugar nosotros pedimos sanciones para aquellos funcionarios que han intervenido en la represión. Eso es lo mínimo que podemos pedir a nivel internacional, porque ya sabemos que en Cuba hay total impunidad. Por ejemplo, no sabemos si ha sido sancionado o no En un momento dijeron que no, que había sido legítima defensa quien mató al joven Dubis el 12 de julio. Uh-huh. O sea, joven Dubis iba sin armas, en una manifestación pacífica. Le tiran por la espalda y después dicen que el policía actuó en legítima defensa. Eso no puede ser. También son represores o participan en una actividad represiva a aquellos que, a sabiendas de que estos jóvenes lo que ejercieron fueron sus derechos humanos, participan y apoyan condenas injustas como las que se están propiciando ahora en Cuba. Desde luego, en este contexto represivo, altamente represivo, es que llegan normas como el Código Penal. El Código Penal que mantiene la pena de muerte para un número importante de delitos, que condena o quiere condenar a aquellos que, por ejemplo, reciban ayuda o financiación desde el extranjero, aquellos que realicen una manifestación, o aquellos que quieran ejercer un derecho, incluso recogido en la propia Constitución. Uh-huh. Por tanto, estamos en un panorama complicado, porque la situación real y la situación legal es altamente represiva, y no se observa un cambio importante, ni de la realidad, porque la cosa no va a mejorar, ni la voluntad política de las autoridades para dar un cambio, tomar unas medidas a favor de la gente. Por tanto, estamos en un dominó, como dice la canción Patria y Vida, como que está trancado.
Ahora, ¿por qué razón Borrell y Bachelet están intentando desviar la atención sobre los motivos de las protestas en Cuba? ¿Qué buscan con ellos?
Yo creo que ellos quieren hacer algo bueno por los cubanos, pero a la vez mantener una buena relación con el régimen. Eso yo, haciendo un análisis, ¿cómo decir?, con cabeza fría, pensando positivamente. Uh-huh. Lo que pasa es que ese equilibrio es muy difícil, porque llega el momentos como estos, en los que es muy difícil mantener esa frialdad o esa equidistancia. No, es como ha pasado ahora con Rusia, que la Unión Europea lo ha dicho bien claro, el mismo Borrell lo ha dicho bien claro: hay que estar del lado correcto de la historia, y el lado correcto es el del pueblo cubano. Por tanto, yo creo que éticamente es insostenible que sigan manteniendo una posición tan fría, tan... ¿Sabe? Yo creo que tiene que haber una mayor exigencia hacia el régimen cubano, tanto de la oficina de Bachelet como de la de Borrell.
Díaz-Canel reconoce ausencia de unanimidad sobre el Código de la Familia. Miles de padres cubanos apuestan por el no al Código de la Familia porque temen que el Estado totalitario pues va a tener más intervención en el ámbito familiar. A mí me gustaría tu criterio sobre este Código de la Familia, porque de acuerdo con datos de una reunión, el nuevo gobernante del Partido Comunista y presidido por su primer secretario Díaz-Canel constató la ausencia de unanimidad ciudadana sobre la futura ley. O sea, ¿hasta dónde puede haber, cómo te puedo decir, un grado de concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental, uno de los más polémicos? Tu lectura.
Sí, evidentemente hay una corriente internacional y una corriente dentro del propio régimen cubano que lo que busca es socavar los conceptos que han estado siempre en la base de la cultura occidental. Nuestra cultura no es la rusa, no es de otra parte, es la cultura occidental. Y en esa cultura occidental se asienta la familia y el concepto de familia. Desde luego ellos quieren, no sé, por congraciarse con corrientes internacionales que manejan mucho dinero, comenzar a cambiar también conceptos como el de la patria potestad. Lo que yo sí quiero decir es que es preocupante, más allá de los conceptos, que se mantenga el mismo esquema soviético sobre la familia, sobre la sociedad. Por ejemplo, ¿pueden los padres con este nuevo código escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos? No, no. ¿Qué le puede pasar a un padre que lo haga? Bueno, como en matrimonio regal, que fueron a parar a la cárcel.
Efectivamente,
¿puede un padre evitar que sus hijos vayan, aun siendo menores, vayan a la cárcel? Vayan a la cárcel por manifestarse libremente, por cantar patria y vida, no. Por tanto, es un problema, lo repito, porque tiene que ver con el tema anterior, en lo legal y en los hechos, la situación es altamente represiva y altamente injusta.
Bueno, indudablemente, de acuerdo con lo que está reflejando el propio régimen, se están llevando a cabo pues toda una serie de reuniones para seguir trabajando y para favorecer la realización de la consulta popular sobre el Código de Familia, pero no es menos cierto que al mismo tiempo los jóvenes nuevos, los cubanos, movieron el piso, ¿no?, de la tiranía cuando salieron aquella vez el 11 de julio y no pidieron pues comida, no pidieron medicamentos, sino sencillamente el mismo derecho a vivir bajo la misma libertad que tienen otros jóvenes en el mundo. No sé si tú opinas como yo, pero han salido padres contestones. Y cada vez que se desarrollan estas audiencias sobre el Código de Familia, no se acaba de definir ni el formato ni el calendario. ¿Tu lectura en cuanto a esto?
Bueno, en realidad lo que hay es una inconformidad a nivel social.
Y que conste, esto no lo digo yo, esto lo está diciendo,
no, claro.
Lo dices tú, esto lo dice el diario estatal Granma.
Así es, es una inconformidad social tremenda. El problema es que ellos no buscan soluciones. Ellos siempre han apelado al sacrificio, pero del otro, no de ellos. Ellos no toman una medida, un cambio. Es decir, un cubano no amanece y dice, bueno, hoy voy a recibir una buena noticia de parte del gobierno, económica, social, ninguna. Entonces ellos lo que apelan es constantemente al sacrificio del pueblo y ahora al entusiasmo de los militantes del Partido Comunista. Mira, quiero decir algo, con esto de la tarea de ordenamiento, uno de los sectores que más la ha rechazado, porque más se han visto perjudicados, a pesar de ciertas prebendas que tiene, es el de los milicianos jubilados. Entonces, claro, hay una preocupación también dentro de las propias filas o la élite del régimen, porque hay gente que pertenece al Partido Comunista, que siempre fue de las milicias de tropas territoriales y todo eso, que están inconformes con lo que están pasando, con lo que está pasando en Cuba. Pero la falta de voluntad política de ellos para hacer el cambio que el país necesita es inmensa.
De acuerdo al propio diario estatal Granma, hasta la fecha se han celebrado 45.931 reuniones. Que va, en Cuba no está trabajando nadie, todos son reuniones a las que
entero.
No asistieron el 25,3% de los electores, cifrados en casi 4 millones de cubanos, por Alina Balseiro Gutiérrez, cuya función es de ser la presidenta del Consejo Electoral Nacional, que advirtió sobre la variación positiva y diaria de datos, preludió toda precisión estadística según el reporte del propio diario estatal Granma. O sea, no hay un apoyo. Y más preocupante todavía es que este código penal, llevar adelante, pues indudablemente, con el Código de Familia, fueron ambos dictaminados luego de que se pusiera en evidencia el fracaso del hombre nuevo. No sé si te das cuenta de que esto significa que ya el pueblo cubano está asfixiado. ¿Y por qué huye? ¿Por qué huye? ¿Cuál es la razón de la huida? Cuando buscan la libertad individual, cuando podrían buscar la libertad total y absoluta. ¿Qué razonamiento te da a ti esto en tu lectura? No hay esperanza. Como tú bien dices, se levantan creyendo que van a tener una noticia buena y de pronto se encuentran con otra noticia peor que la del día anterior.
Sí, la mayoría de los cubanos y especialmente la gente más joven amanece con un triste dilema todos los días, un triste dilema existencial. O es, o vas a la cárcel, te manifiestas, protestas y vas a la cárcel, o te vas del país por la selva, Darien, o por Rusia, o ya ves el drama que hay en Rusia, Ucrania, hay cubanos por ahí, por las fronteras esas, o te resignas y aceptas la frustración, o sea, aceptas que no vas a poder desarrollar tu proyecto de vida en tu propio país. Es triste esa situación, y por eso es que creo que quizás no de la misma naturaleza, no quizás con el mismo alcance, pero en algún momento la gente otra vez va a manifestarse de manera libre, de manera espontánea, porque es que la situación está muy grave. Y repito, el gobierno no toma medidas para cambiar las medidas que tienen que ser políticas, económicas y sociales. Ellos lo que
muchísimas
están es
gracias, mi sí. querido.
Muchas gracias.
Gracias, Iris, por estar con nosotros en este programa de hoy. Sencillamente no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir tocando estos temas y te agradezco que hayas tomado tu tiempo y la llamada que te hemos hecho, y te damos las gracias por el tiempo que le has dedicado a nuestro programa. Y con Jackson Cires me voy a nuestra segunda media hora detrás de la noticia por las ondas de Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de retorno aquí en nuestro programa, donde hoy nos vamos a esta hora dándole la bienvenida, buenas tardes, casi buenas noches, a nuestro querido economista Elías Amor. ¿Cómo está usted, mi querido Elías?
Buenas tardes, pues sí, muy bien, muchas gracias, Gary, encantado como siempre de estar aquí en tu programa.
Al fin una buena noticia tenemos de Cuba. Dice Cupet que, y lo informó en el día de ayer, que logró reducir el problema de la falta de combustible en más de un 60% y que ya todo está resuelto. Pero qué bueno, Elías, pero usted tiene otra lectura en cuanto a eso, ¿no?
Bueno, la lectura inmediata que podemos sacar de la noticia es que solo han resuelto el 60%. Les queda, por tanto, el otro 40% que hay que resolver, y eso serán colas, será dificultades para rellenar los depósitos de los carros, en definitiva, problemas con el suministro de energía que va a tener Cuba a partir de ahora si se cumplen algunas de las previsiones que algunos analistas ya están realizando, de que Venezuela de un momento a otro interrumpirá los suministros de petróleo barato a Cuba, básicamente para aprovechar la coyuntura muy favorable que hay en el mercado mundial con los precios de petróleo, ¿no?
Bueno, de acuerdo con lo que usted señala en un magnífico artículo que data del día de hoy, yo creo que al parecer, dice usted, las autoridades atribuyen la afectación reciente en la distribución de combustible en gasolineras del país a un incremento de la demanda. Yo creo que esto es una falta de respeto a la inteligencia del cubano. Dígame cuántos automóviles ruedan en Cuba. Dígame,
bueno, ojalá que...
Vamos, sí. Por favor. Esto es como que lo que ha dicho el periódico Granma es más que un insulto a los cubanos ya, la demostración del desprecio más profundo de los dirigentes comunistas hacia el pueblo cubano. ¿En qué se basa usted? Porque indudablemente aquí hay dos realidades. ¿Quiénes tienen los automóviles? ¿O es que el petróleo, el poco suministro que producto de lo que está ocurriendo con la situación internacional dada la guerra de Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, pues indudablemente los consumos de petróleo han aumentado y se han reducido también los suministros que llegaban desde Venezuela? Deme su lectura sobre el problema de la energía y los combustibles. Esto no es por cuestión de oferta y demanda. Esto es una falta de respeto a la inteligencia del pueblo cubano.
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, el problema fundamental que tiene la economía cubana con respecto al consumo de energía es que en Cuba se consume muchísima más energía por unidad de producto que en ningún otro país de América Latina. Y esto es debido a que la industria cubana, por ejemplo, el sector de los transportes, la mayor parte de las actividades económicas recaen todavía sobre las energías no renovables, porque el gobierno comunista no ha hecho inversiones en lo que otros países ya están haciendo, construcción de aeromotores, plantas de energía solar. Es decir, en Cuba la energía solar, la energía renovable, que es la que tiene futuro en el mundo, pues prácticamente es inexistente. Ellos confían en la inversión extranjera para esos proyectos, pero la inversión extranjera evidentemente no tiene el menor interés de darle al gobierno comunista el regalito de una industria renovable. Entonces, como hay un consumo de petróleo, fundamentalmente de petróleo, muy elevado, en cuanto la economía mejora, en cuanto la economía empieza a funcionar, pues automáticamente demanda más petróleo para todo, para la electricidad, para el gas, para cualquier actividad económica, y eso es lo que hace que la cuenta del petróleo a Cuba le salga tan cara, porque en Cuba no hay ni un chorrito de petróleo. Se hicieron exploraciones en la zona del Golfo, pero la española Repsol abandonó, se marchó, porque no encontraron ni una gota. En ese sentido, creo que lo que hay en Cuba es algo parecido a lo que existe en otros muchos países, un consumo de petróleo que no se corresponde con la producción interna. El problema está en que en Cuba la gente está con los brazos cruzados. Cuando digo la gente, digo el gobierno. Básicamente porque esa cuenta petrolera no se puede financiar con ninguno de los acápites de la exportación cubana. No se recauda suficientes recursos, no hay financiación internacional porque no se paga a los acreedores, y entonces la economía cubana necesita donativos de petróleo de Venezuela, de petróleo barato, que eso se está acabando. Se está acabando porque con el petróleo a 130, bueno, ya no está tanto, pero bueno, se puede acercar a ese precio el barril de Brent. Lo normal es que Venezuela quiera ganar dinero vendiendo ese petróleo en los mercados mundiales y obtener ingresos. En ese sentido, bueno, pues toda esta coyuntura provocada por la guerra del amigo de Cuba, ¿verdad?, por la guerra de Putin, de Rusia, invadiendo de manera descarnada a Ucrania y creándole un problema grave a la economía mundial, pues también está afectando a la islita. Y en ese sentido, lo que vamos a ver en los próximos meses es mucho más grave de lo que tú describiste antes en tu magnífica presentación de la situación energética que hay en Cuba.
Ahora bien, usted señala en el artículo, que está muy interesante, que en el año 2019, cuando Venezuela, por los problemas internos, interrumpió las entregas de petróleo y en La Habana hubo que paralizar actividades productivas para evitar apagones. Imagínese usted. Usted señala también que Ramiro Valdés tuvo que viajar a Caracas para defender los compromisos petroleros con Cuba, pero nada fue igual desde entonces. ¿Por qué?
Bueno, esto todo perfectamente está documentado en la historia reciente de Cuba. En la economía cubana, gracias a la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, podemos comprobar, por ejemplo, cómo el segundo semestre del año 2019 tuvo un comportamiento completamente distinto del primer semestre. En el primer semestre la economía cubana crecía razonablemente a un 2.5%, pero en el segundo semestre se hundió rápidamente, llegó a caer hasta un 3.5%, dejando el año al final con una caída del Producto Interior Bruto en el año 2019 del 0.5%. Esa caída fue fundamentalmente motivada por la reducción inesperada de los suministros de crudo de Venezuela, pero en aquel momento no fue porque el petróleo estuviera caro en los mercados mundiales. En aquel momento coincidió con una grave crisis interna de todo tipo dentro de Venezuela, que hizo que incluso se parase la producción por parte del monopolio estatal de petróleo y que no se pudieran atender ni siquiera los compromisos de venta específica de petróleo, con lo cual La Habana inundó Venezuela de entrenadores, asesores, educadores, médicos, todo tipo de servicios, pero Venezuela no correspondió con el pago petrolero, que lógicamente se realizan esos acuerdos entre los dos países. Y casualmente luego ya llegó la pandemia y la situación económica en Cuba en el año 20, pues ya la conocemos, ha sido realmente desastrosa. O sea, llevamos desde el segundo semestre del año 19 padeciendo una escasez de recursos energéticos, que Cuba dice que es que Estados Unidos interfiere la llegada de los tanqueros petroleros. Es mentira. Los tanqueros venezolanos llegan cuando llegan, porque llegan con la cantidad que llegan, no por la que necesita Cuba, sino la que puede Venezuela darle. Y luego ellos dicen que es por culpa del bloqueo y del embargo que impide que esos tanqueros lleguen. No es verdad. Hay que decirlo claramente aquí en tu programa, que los tanqueros que salen de Venezuela llegan a Cuba sin ningún tipo de problema, atracan, dejan el petróleo, pero lo que dejan son pequeñas cantidades que no se corresponden con las que habían sido comprometidas. Y esto hay que decirlo claramente porque no lo dice el régimen comunista, y por eso surgen los apagones, por eso surge la parálisis industrial que hay en la economía de la isla, por eso los campesinos se quejan de que no tienen derivados de petróleo para poder manejar y poner en funcionamiento los tractores, y está como está la isla, que está absolutamente paralizada.
En otro artículo muy interesante, usted señala que la economía de Cuba está en un momento fatal y decisivo. Usted señala tres factores que ya le están golpeando en estos primeros meses del año. A mí me gustaría que usted compartiera con la audiencia de Radio Martín cuáles son esos factores y desde luego, como siempre, cuando no es el COVID, es el embargo. Explíquenos cuáles son esos factores, porque usted señala que es como que están jugando al gato y al ratón con la economía.
Bueno, pues sí, gracias a ti que citas este artículo mío publicado en Diario de Cuba. El primer factor fue, o está siendo, el repunte en los precios de las materias primas a nivel mundial, que está afectando, lógicamente, a todos los países, pero en concreto a Cuba le está causando graves problemas porque encarece notablemente los costes de producción, dada la enorme dependencia que tiene la economía cubana de todo tipo de materias primas del exterior. Además de eso, las cadenas de distribución en este momento están funcionando relativamente mal y, por supuesto, detrás de todo está el precio de la energía, que, bueno, este es lo que hemos hablado antes. Si Cuba no tiene financiación para acudir al mercado internacional petrolero, pues lo más probable es que no pueda comprar petróleo, no tendrá dotación de petróleo para hacer funcionar la economía. Y esto, bueno, pues va a traer consigo un incremento de la inflación muy importante en Cuba. Los cubanos, Cari, no recuerdan haber vivido la crisis del año 73 del petróleo, que asoló a las economías occidentales. La del 79 les pilló un poquito de refilón, pero tampoco les afectó demasiado. Pues bien, se tienen que ponerse a pensar que lo que viene es algo parecido y que esa coraza protectora del populismo derrochador que existe en Cuba para frenar los impactos internacionales, esta vez no va a funcionar y Cuba se va a encontrar empobrecida notablemente como consecuencia de la inadecuación de las políticas económicas del gobierno. El segundo factor que he mencionado en mi artículo es que todos los países están rebajando ya sus previsiones económicas. Mira, el caso de España. España hoy, un pool de think tanks especializados en economía, ha rebajado la tasa de crecimiento económico para este año 22 al 4% desde un 6% que se preveía que iba a crecer la economía inicialmente. Es decir, hay que ponerse a trabajar. El ministro Gil está diciendo que Cuba va a crecer el 4% y lo tiene puesto en el plan de este año, y esa cifra que ha servido para que la señora Bolaños haga los presupuestos del Estado no se va a cumplir. Se tienen que sentar, reunirse, hablar y recalificar ese crecimiento económico que no se va a dar en Cuba bajo ningún concepto. Y si les hace falta que recurran a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para que les ayude a tomar decisiones reales sobre lo que va a ser el crecimiento económico este año, que no va a llegar evidentemente a ese 4%. Y luego en tercer lugar está la rentabilidad de lo que yo llamo la deuda en los mercados financieros. Y tú me dirás, ¿y eso qué impacto puede tener en Cuba? Bueno, eso tiene un impacto muy importante, y es que ya se está produciendo una inversión en la curva de interés, la curva de los tipos de interés, que va a suponer que los tipos de interés van a subir en todos los países, y ese aumento de los tipos de interés para los economistas, Cari, significa que estamos a las puertas de una posible recesión económica. No sí, digo yo que esa recesión... Sí, no digo yo que se vaya a producir a nivel mundial, pero en algunos países que tienen una alta dependencia de otros, como es el caso de Cuba, y concretamente Cuba depende muchísimo de otros países para poder sobrevivir, esos efectos internacionales se van a transmitir y veremos cómo también en el caso cubano van a tener un impacto en los próximos meses.
Hay otra información que me gustaría
sí.
que usted me ampliara o me diera la lectura. Hay un artículo que también está en Diario de Cuba que dice vericuetos de la esclavitud en Cuba. ¿Por qué las empresas estatales mantienen pérdidas durante décadas? Esto es muy interesante porque eso es cierto. Las empresas estatales cubanas nunca declaran ganancias, sino siempre pérdidas. Y así el castrismo obliga al pueblo a sostener una estructura productiva empobrecedora, transfiriendo recursos desde la sociedad hacia las empresas del gobierno cuando debía hacer lo contrario. Me gustaría mucho, no sé si está leído esto, sencillamente dice, el dato reiterado de que Cuba, muchas empresas trabajan con pérdida, nos ha esterilizado la capacidad de asombro. Cada vez que sale la noticia, solo atinamos a decirnos con sorna, ¿cómo iba a ser diferente? es un pensamiento superficial, pero acertado, pero no llega a descubrir el drama real bajo el cual la fría estadística refleja la inoperancia constitucional del castrismo. Hábleme un poco de todo esto, porque esto señala que, por suerte, Alejandro Gil, titular de Economía, recientemente facilitó un dato que a grosso modo permite esbozar el significado de estas pérdidas empresariales. Dijo Gil que para el 2022 su ministerio había previsto que 87 empresas estatales acumularían pérdidas de 12.652 millones de pesos, unos 527 millones de dólares. Deme su lectura en cuanto a esta ignorancia o inoperancia del SAR de la economía.
Bueno, sinceramente no conozco este artículo, pero bueno, la empresa estatal cubana es un misterio. Y digo que es un misterio, Cari, porque de 2.000 empresas más o menos que hay en Cuba estatales, hay solo 500 que dicen los dirigentes comunistas que tienen pérdidas. Las otras 1.500 empresas ganan plata. Que nadie piense que la empresa estatal cubana es un foco de pérdidas. Yo no lo veo así. Etexa gana dinero, muchísimo dinero. La compañía eléctrica gana muchísimo dinero. Las compañías de distribución comercial vinculadas a la seguridad del Estado y al Ejército ganan plata, como el Cimex y compañía. ¿Por qué? Pues porque son monopolios. Y los monopolios, Cari, a diferencia de las empresas que están en los países de economía de mercado, fijan el precio allí donde quieren y a partir de ahí lo único que hacen es recaudar. Y en Cuba, como todo lo que hay son monopolios y en algunos casos oligopolios muy poderosos, las rentabilidades son espectaculares. De hecho, Cuba es uno de los países del mundo que en términos agregados macroeconómicos, estoy hablando en este momento, tiene uno de los porcentajes más elevados del excedente bruto de explotación sobre el PIB, que es un poco la medida de los beneficios empresariales. Esto parece un contrasentido, pero es la verdad. Las empresas estatales cubanas son un auténtico negocio. ¿Para quién? Para el Estado, que es quien las descapitaliza. Es decir, el Estado comunista cubano se financia utilizando la recaudación que obtienen sus empresas estatales. Y cuando saca la plata de las empresas estatales, estas empresas entran en situaciones de crisis y de insolvencia hasta que vuelven de nuevo a levantar cabeza. Si nos están oyendo directivos de empresas estatales cubanas, estarán dándome totalmente la razón, porque esta forma de financiación es la que tenían los chinos antes de las reformas que hicieron en los años 70 y pico para transformar la economía china, son las reformas que han hecho los vietnamitas. En definitiva, las empresas estatales en los países comunistas son un instrumento de recaudación del Estado y el régimen comunista cubano gana muchísimo dinero con esas empresas, manteniendo luego una baja fiscalidad sobre la gente, porque a los cubanos no les pueden poner impuestos como los que pagamos en los países avanzados por los bajos salarios que se cobran en el país. Por lo tanto, hay que desmitificar esa idea de empresas estatales ruinosas y pobres, porque no es del todo cierto, y habría que tener datos para poder opinar sobre estas cuestiones, pero evidentemente, como el régimen comunista no facilita esa información, nos tenemos que basar un poco en lo que nos dice el olfato, ¿no?
Pero bueno, ellos, y perdónenme que le interrumpa la línea de pensamiento de usted, Cuba hay algo más de 2.000 empresas estatales, más o menos, microempresas y medianas empresas MIPYME, que es la macroeconomía, que significa muy poco, y hace un estado comparativo con República Dominicana, que supera el 1.5 millones de empresas en activo, y se nota la inexistente diversificación del tejido empresarial cubano. O sea, ¿cómo se rompe esto? Esto es un monopolio.
Claro, la economía cubana es una economía monopolista, es lo que llamamos los economistas un sistema capitalista de Estado. A mí no me gusta emplear el término, pero para que nos entendamos, quien hace dinero en Cuba son las empresas estatales, que lo que hacen es ganar dinero para el Estado. y todas las actividades que crea el Estado son fundamentalmente instrumentos recaudatorios. Por ejemplo, el caso de estas entidades intermedias que ha creado Malmierca para que funcionen como agentes intermediarios en la exportación de los trabajadores por cuenta propia y de las MIPYME. Pregunto yo, ¿para qué una MIPYME cubana necesita un intermediario que no hace nada, solo cobra por el trabajo de buscar en la operación de comercio exterior? ¿No sería más razonable que toda esa divisa que entra fuera a parar a la empresa que la consigue? Bueno, pues ese es un instrumento recaudatorio más. El arrendamiento de la tierra a los agricultores sin darles la propiedad es otro instrumento de recaudación. Es como si el Estado comunista cubano fuera un señor feudal que le arrenda la tierra a los agricultores siervos para que la trabajen y que del fruto de su trabajo el Estado, el señor feudal, se apropia de esa riqueza. Esto es el régimen comunista. Esto no tiene parangón en ningún otro país del mundo. Ni siquiera chinos y vietnamitas funcionan así. Y claro, no se puede comparar con República Dominicana, donde hay una importante red de pequeñas, medianas y de grandes empresas que ganan mucho dinero, pero compitiendo entre ellas. ¿Qué es cómo se gana el dinero? Porque el hecho de que Texas, por ejemplo, no tenga competidores es lo que explica por qué Texas a veces no da buen servicio, por qué se corta, por qué el GPS no llega en Cuba en todas partes. Yo hablaba el otro día con unos turistas españoles que andaban con un GPS y me decían que cuando salían un poquito de las ciudades desaparecía la señal. Es decir, es que no, la cobertura de las redes es infame. No se puede hablar por teléfono móvil desde un punto a otro, la comunicación no se establece bien. Es una situación que no podemos entender cuando ya alcanzamos un nivel de vida, pero que tampoco hay que ir muy lejos. En Jamaica, por ejemplo, el GPS funciona en todo el país y no hay problema ninguno para andar con el GPS de un lado para otro. El problema es de Cuba, de su régimen comunista y de las empresas que, bueno, están creadas por el Estado para ganar plata, para recaudar, pero no para satisfacer las necesidades de los consumidores, que es la esencia máxima de la economía de mercado libre en la que vivimos tú y yo, Cari.
De acuerdo a este artículo,
¿sí?,
que me da gracia porque de verdad es triste, pero es cierto, el castrismo no solo te condena a la esclavitud, sino que te hace pagar por los grilletes también. O sea, y ponen como solución, no sé si usted está de acuerdo, devolverle al país el engranaje empresarial que Fidel Castro con premeditación y alevosía destruyó en la llamada ofensiva revolucionaria. Ello requeriría aumentar el número de empresas activas en Cuba, pero el ritmo actual de creación de MIPYMES, 314 al mes, se necesitarían 15 años, asumiendo ilusamente que ninguna MIPYME quiebre, solo para restaurar los 57.280 negocios que Castro clausuró. Esto es triste. Se le pronostica a Cuba, desgraciadamente, y no sé si usted comparte mi criterio, un verano tórrido, violencia, apagones, falta de insumos y desde luego la intolerancia y la violencia como sistema de pago. Deme su criterio final.
Sí, bueno, el ritmo de desarrollo empresarial en Cuba no está siendo todo lo, vamos a llamar, positivo que sería deseable. Están creándose MIPYMES, es verdad, pero el ritmo es el que impone el régimen, que es el que decide que en MIPYME se aprueba, cuál no, y por qué entran en funcionamiento. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que estoy echando a faltar es que en vez de darnos el dato de las MIPYMES que se crean, que efectivamente se han creado bastantes en los últimos meses, también nos deberían de dar el número de MIPYMES que van muriendo, porque va a haber muchas empresas que cuando arranquen se van a dar cuenta de que no es tan fácil desarrollar la actividad económica en Cuba y muchas van a cerrar muchas van a dejar de prestar los servicios al poco tiempo de arrancar, porque o bien van a tener problemas financieros, o bien van a tener problemas de suministro, o bien van a tener problemas de costes, o bien van a tener incluso hasta problemas de contratación de trabajadores, porque aunque en Cuba hay gente muy cualificada, no todo el mundo está adecuado para trabajar al ritmo que requieren las empresas de carácter privado. O sea que todo este proceso hay que valorarlo en términos de más medio y largo plazo. Creo que es pronto todavía para obtener alguna conclusión sobre el proceso de creación del entramado empresarial en Cuba, y lo único que sí que estoy completamente de acuerdo es que recuperar las empresas que habían en Cuba antes de la ofensiva revolucionaria es muy complicado.
Gracias por su tiempo, que pase usted una tarde-noche muy hermosa en su Valencia querida, y desde luego pues seguiremos en consulta con usted cuando de economía se trate. Muchas gracias, profesor, por haber atendido nuestro llamado.
A ti, un saludo.
Muchísimas gracias. Y con el profesor Elías Amor, desde Valencia, España, pues concluimos nuestro programa en el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica en estudio de May Vázquez, la producción de Jaime Almeral. Quédese en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les habló su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia.